El derecho romano constituye una base imprescindible para la formación del jurista. El estudio de las instituciones romanas aporta el alfabeto y la terminología jurídica utilizada en todos los países civilizados. Y los casos de la jurisprudencia romana, que comprenden las tradicionales instituciones de derecho privado, proporcionan un repertorio único para los que inician los estudios jurídicos. Con esa idea y la de aprender a razonar jurídicamente, en estos primeros minutos se va a plantear un caso práctico, el edil arbitrario, que hace referencia a un tipo de contrato consensual, bilateral y oneroso, el llamado contrato de compraventa. La titular de Derecho Romano, Ana Rosa Martín Gijón, que está acompañada por la profesora Laura Hostos Palacio, expone el caso práctico explicando en primer lugar los conceptos básicos de obligación y contrato.
Buenas noches. En esta emisión de radiofónica vamos a partir de las nociones de obligación y contrato para abordar luego más detenidamente el contrato de compra-venta y finalizaremos la sesión con el planteamiento y la resolución de un caso práctico. En primer lugar, decirles, antes de pasar a la exposición del tema, que este tema que hoy abordamos le sirve tanto para la asignatura troncal, para el segundo parcial de la asignatura troncal, como para la optativa sistema contractual romano. Que ya saben ustedes que nuestro sistema, el sistema contractual romano, se mantiene vigente en la actual regulación jurídica de nuestro derecho civil. Derecho civil que estudiarán o que estudian ya, porque la optativa, como ustedes saben, no está adscrita a ningún curso. En la asignatura de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos. Bien, el concepto de obligatio, que nace en la experiencia jurídica del mundo romano, es un concepto que ata o vincula de forma personalísima a dos partes concretas. La obligación es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidas a hacer una cosa según las leyes de nuestra ciudad. La veón describe el contrato como la obligación recíproca que los griegos denominan sinalagma. Para un jurista clásico, podemos decir que son contratos aquellos negocios jurídicos bilaterales típicos que producen efectos obligatorios. La bilateralidad implica que la relación jurídica contractual surja como consecuencia del concurso y acuerdo entre dos o más personas, según intervengan en el contrato. La tipicidad consiste en que en derecho romano clásico únicamente se reconocía como contratos a aquellos que estaban así determinados. Los efectos obligatorios exigen que en la noción de contrato, que las relaciones jurídicas derivadas del negocio celebrado impliquen el cumplimiento de ciertos deberes de carácter patrimonial. Vista la noción de obligatio y contrato, nos detenemos, como les habíamos anunciado, concretamente en el contrato de compraventa. Para un sector amplio de la doctrina romanística, el origen más próximo de este contrato, de la venta consensual, hay que referirlo a la realización de una doble y recíproca estipulación entre los contratantes que tendría por objeto la cosa objeto de transmisión y el precio convenido. Otro posible precedente estaría en los acuerdos de tráfico comercial que se realizaban sin formalidad alguna. Estos contratos estaban celebrados entre peregrinos o entre peregrinos y ciudadanos romanos. Estos acuerdos nacidos y que se desarrollan en el ámbito del jus gentium encuentran la primera protección en la jurisdicción del pretor. Y posteriormente esta relación de jus gentium fue recepcionada como otras muchas por el derecho civil, por el jus civile. La voz compraventa procede etimológicamente de dos términos latinos, entio y venditio. Una cosa es comprar y otra cosa es vender. La compraventa, la entio venditio, es un contrato consensual, en virtud del cual uno de los sujetos intervinientes, es decir, una de las partes, el venditor, acuerda con la otra parte, que en este caso sería el emptor, la entrega, o traditio, de la pacífica posesión de una cosa comerciable, que vamos a ver cómo en derecho en Roma se denomina mex, a cambio siempre de la obligación que este otro asume de pagar por ella, lógicamente, el precio. Este intento de definición presenta elementos típicos de todo negocio jurídico, como son elementos personales y elementos reales, no así elementos formales. Los elementos personales son las partes que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor. Los elementos reales son la cosa y el precio. Una vez que hemos definido la compra-venta, conviene analizar los rasgos fundamentales o las notas características de la misma. Así, la consensualidad. Las instituciones de Gallo, que como saben ustedes tiene un carácter escolástico, comienzan la exposición de los contratos enunciando sus cuatro variantes. Gallo dice, contratos consensuales son la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Este jurista explica a continuación qué debemos entender por consensualidad. Repetimos literalmente las palabras del jurista. Decimos que por estos modos se contrae la obligación consensualmente porque no es preciso el empleo de palabras ni de escritura, sino que basta con que las partes consientan. Como ven ustedes, es por tanto estamos ante un contrato no formal. No obstante, puede darse divergencia o falta de conformidad entre la voluntad declarada y la voluntad interna. Así, en los supuestos de error in corpore, es decir, error en la cosa, en estos casos la compraventa sería nula. Error in qualitati, que daría lugar a la responsabilidad por parte del vendedor, como sucede en el caso de vicios ocultos, y error in substantia, que sería que en este caso la compraventa, al igual que decíamos en el supuesto de error in corpore, sería también nula. La compraventa es un contrato bilateral, es decir, va a generar obligaciones para ambas partes, para el comprador y para el vendedor. Es un contrato oneroso, o lo que es lo mismo, un contrato no gratuito, y cuyo objeto es la cosa que, como antes hemos dicho, se denomina mers. Esta cosa debe estar dentro del comercio entre los hombres y puede ser objeto de una compraventa, una cosa mueble o bien una cosa inmueble, una cosa genérica o específica. Asimismo, también se admite la compraventa de una herencia, de derechos, como puede ser una deuda, y de una cosa futura. Dentro de esta categoría distinguiríamos entre la emptio rei esperatae, cosa esperada, y la emptio spei, venta de esperanza. En relación con el precio, para terminar, señalamos que debe consistir en dinero verdadero, es decir, que no sea ficticio, determinado o determinable, es decir, puede estar determinado en el momento de llegar al acuerdo en la compraventa o puede determinarse con posterioridad y justo. Ahora bien, este último requisito debemos advertir que únicamente se exige al final de la última etapa posclásica y principios de la etapa justinianea. Pasamos pues al desarrollo, a la exposición, desarrollo y solución de un caso práctico.
Este caso práctico se titula El edil arbitrario y se recoge en una obra de Paulo que está contemplada por Digesto 18.6.13. Dice así el caso. Ticio vendió unas camas a Cayo y convino que se las entregaría en su domicilio. No encontrándole, dejó las camas a la puerta de la casa de Cayo. El edil mandó destruir las camas compradas que habían sido colocadas en la vía pública. Pregunta. ¿Quién sufrirá la pérdida de las camas y qué acción ejercitará contra el edil?
Bien, en este supuesto que nos acaba de exponer la profesora Hostos Palacios, intervienen tres sujetos, Ticio, vendedor, Cayo, comprador, y el edil, que es el que destruye las camas. En primer lugar, vamos a ver qué instituciones y qué reglas están presentes en este caso práctico. En primer lugar, vemos la compraventa, y dentro de la compraventa vemos que ha habido un acuerdo entre las partes. Precisamente este acuerdo está en relación con el objeto de la compraventa, que es la mercancía, mex, y está también en relación con el precio. Por el relato de los hechos podemos apreciar que hay mora, Ahora bien, tendremos que determinar quién de las dos de los dos contrayentes ha incurrido en mora. Si estamos ante un supuesto de mora en toris o ante un supuesto de mora de vitoris. Vamos a ver también cómo en esta en este supuesto, lo que además es una cuestión fundamental, se da el periculum, es decir, el riesgo, quién debe asumir el riesgo de pérdida de las camas. La regla general en el contrato de compraventa es que el periculum es en toris, pero no obstante, cuando pasemos a la solución del caso, veremos que esta regla tiene sus excepciones. Y otra institución que ustedes han podido ver al final del caso es el danum injuria datum, es decir, el daño injustamente causado con la destrucción de las camas. Como acciones, lógicamente, al hablar de acciones nos vamos a referir a las acciones que se derivan de que van a tutelar y a proteger el contrato de los contratos de compraventa, es decir, lactio enti y lactio venditi. Lactio venditi es la acción que puede ejercitar el vendedor para reclamar el precio de la cosa. Lactio enti estará legitimado el comprador para solicitar o bien la entrega de la cosa o bien, si ya no es posible, la devolución del precio más la indemnización por daños y perjuicios. Una tercera acción, que vamos a ver si podemos o no ejercitarla, sería la actio legis aquiliae, por el danum que nos referíamos, al que nos referíamos anteriormente. La solución razonada que deberemos poner al resolver el caso va a depender de una serie de circunstancias. Para ello, vamos a ver la respuesta de los juristas.
Paulo dice, si hubiesen sido entregadas al comprador o dependió de éste el no haberse realizado la entrega, parece bien que el riesgo lo soporte el comprador, pero si aquellas camas no hubiesen sido entregadas ni el comprador hubiese incurrido en mora respecto a su entrega, el riesgo será del vendedor.
Si se dan ustedes cuenta, Paulo apunta dos posibles soluciones, dependiendo de quién haya incurrido en mora. Es decir, aquí el riesgo lo debe asumir, lo asumirá el comprador, si es este quien se ha retrasado, no estaba en su domicilio cuando habían convenido que se procedería a la entrega de la mercancía, en este caso consiste en unas camas, o es el vendedor quien lógicamente no tenía que haber dejado las camas en ese momento en un lugar público. Bien, pasamos a ver ahora la solución que aporta Juliano.
Tendrá el comprador contra el edil, supuesto que éste no hubiese actuado con derecho, la acción de la ley aquilia. O bien, habrá de demandar por la acción de compra contra el vendedor para que éste le ceda las acciones que hubiese tenido contra el edil.
Bien, Juliano apunta sobre la responsabilidad del edil para el supuesto que éste haya actuado negligente o y arbitrariamente. Esta responsabilidad será efectiva mediante el ejercicio de la actio legis aquiliae a la que nos referíamos anteriormente. Este jurista también apunta a la cesión por parte del vendedor de esta acción mediante el ejercicio por el vendedor de la acción de compra.
Celso, por su parte, dice, si yo hubiera autorizado a quien me vendía algo para que lo depositara en mi casa, es cierto que poseo, aunque nadie lo haya tocado.
Bien, vistos ya todas, vistas las respuestas de los tres juristas, vemos que la solución de este caso no tiene una solución exacta, sino que la solución en este caso va a depender de quien haya incurrido en mora y si el edil actuó arbitrariamente. En caso que el vendedor no estuviera presente en su domicilio cuando hubiesen quedado que se iba a hacer la entrega de las camas, lógicamente el que ha incurrido en mora es el comprador, por tanto el riesgo debe asumirlo él. Y en cualquier caso se podrá ejercitar la acción, en este caso no podría ejercitar ninguna acción al vendedor para exigirle responsabilidad. En este caso, si el edil también se comprueba que ha actuado negligentemente, Entonces deberá responder por el daño ocasionado por la destrucción de las camas mediante la actio legis aquiliae. Gracias.